Buenas tardes. Bien, hoy vamos a ver, esta es nuestra última clase, nuestra última tutoría de esta asignatura tan chula, ¿no? ¿Os ha gustado la asignatura de Che Familia? Es muy interesante, ¿eh? Bien, hoy, como digo, a ver, antes de que se me olvide, ha sido un placer estar con vosotros, ¿eh? Y a ver, bueno, haberos servido de algo de ayuda en la preparación de esta asignatura. Dicho lo cual, vamos a pasar a nuestro último tema, al tema 19, que hablaremos de las instituciones tutelares, todo lo que es la tutela, la curatela y el defensor judicial. Antes de comenzar, ¿tenéis alguna duda que queráis aclarar o algún caso práctico anterior? Si no da tiempo, como es un tema bastante cortito, si no da tiempo, podríamos hacer algún caso, si habéis hecho, de los anteriores que comentamos, o sea, acordaros de la clase pasada. ¿Tenéis alguno que hayáis hecho? ¿Y queréis comentarlo? Bien, pues vamos a comenzar Bien, las instituciones tutelares, en general, y conforme a lo que previene el artículo 215 del Código Civil, viene a ser la guarda o protección de la persona y también los bienes de los menores o incapacitados. Todo esto, la guarda, como la protección, como la administración de los bienes, va a ser llevado a cabo a través de tres figuras: la tutela, la curatela y también el defensor judicial. A priori, antes de entrar en el estudio pormenorizado de cada uno de ellos, una cuestión importante: cuando se nombra defensor judicial, es decir, la diferencia entre estos dos y este es que este viene a ser de carácter esporádico, mientras que estos dos vienen a ser con carácter de continuidad, ¿vale? Luego tenemos en cada uno de ellos. Bueno, los cargos tutelares son de carácter obligatorio, aunque también se prevén de manera legal circunstancias que permiten excusarse en el desempeño de los mismos. Normalmente, si vamos a nombrar incapaz a un menor, a un hijo, pues la tutela va a caer en los padres. Pero si los padres no son idóneos para ostentar este cargo, el juez va a nombrar a otro. Pero en principio son de carácter obligatorio, aunque puede haber excusas para desempeñar estos nombramientos. Tiene y suele recaer, como hemos dicho, en los familiares cercanos. Se inscriben obligatoriamente en el registro civil, en la sección cuarta, que se llama de tutela y demás representaciones legales, ¿no? Cualquier cargo tutivo o tutelar ha de inscribirse en la sección cuarta del registro civil, que es la que se lleva a cabo a través de las tutelas y representaciones legales. Y una vez que esté inscrita la resolución judicial, la realización de contratos por el afectado puede conllevar, por ejemplo, los contratos que haya celebrado un menor sometido a tutela son nulos de pleno derecho. Los que son celebrados por personas a quienes se haya asignado un curador o defensor son anulables. Esto también es una diferencia fundamental. ¿Cuándo una persona se va a declarar incapaz? Cuando tiene un defecto físico o psíquico que le impida autogobernarse. Por lo tanto, en el momento que esta persona, porque hasta que se le declara incapaz y a partir de ahí se le nombra un tutor, hasta que se le nombra, puede realizar cualquier acto o negocio jurídico. Lo único que ocurre es que cuando los hace, habiendo sido ya declarado incapaz, todo eso que haga son nulos de pleno derecho. En cambio, lo mismo ocurriría en el caso de que se nombre un curador o un defensor judicial. Lo que pasa es que el vicio no es de nulidad, sino de anulabilidad, ¿vale? Igualmente, los actos y contratos que celebre el tutor sin contar con la autorización, que luego veremos cuando se declara incapaz a una persona a través de sentencia judicial, en esa sentencia va a decir o va a constar aquellos actos los cuales no puede hacer el incapaz sin consentimiento del tutor. Pero el tutor no puede hacer los que quiera. ¿Sí? El tutor no puede de modo propio vender un bien inmueble que tenga ese incapacitado. Necesitaría la autorización del juez, por ejemplo. Bien, pues si el tutor vendiera ese inmueble, esa compra-venta sería nula. ¿Vale? Hablamos de bienes no propios, hablamos bienes del incapaz. ¿Vale? Si la sentencia tuviese algún contenido por el cual se le posibilitara a estas acciones, serían plenamente válidas, pero no sea el caso. ¿Vale? ¿Entendido esta primera aproximación a lo que son las instituciones tutelares? Bien, vamos entonces a hablar de la tutela. La tutela, al igual que la patria potestad que ya estudiamos, consiste en que el tutor va a ostentar los derechos y facultades en relación con la persona o bien con respecto a los bienes de un menor o de un incapacitado y que le van a ser atribuidos, ¿vale?, en beneficio de esta persona tutelada. ¿Quiénes están obligados a promover la constitución de tutela? Bien, desde el momento en que se conozcan los hechos que la motiven, aquí nos tendríamos que ir a la ley de enjuiciamiento civil para declarar incapaz a una persona. Porque todo esto ya es trámite procesal. Pero bueno, desde el primer momento en el que una persona está adolece de defecto, en los cuales defectos físicos o psíquicos que le impidan autogobernarse, los parientes, veremos si nos vamos a la ley de enjuiciamiento civil, yo supongo que estará aquí en el libro, y si no, ya lo digo yo, los parientes, tanto cónyuges, padres, hermanos, cualquiera de ellos, está legitimado para promover una demanda de incapacidad, ¿vale? También los fiscales y los jueces de motu propio, de oficio, no lo pueden hacer, pero lo tienen que poner en conocimiento del fiscal para que el fiscal lo haga en nombre de incapacidad. Como dice el artículo 230, cualquier persona puede poner en conocimiento del fiscal o de la autoridad judicial el hecho que determine la constitución de la tutela. Resumidas cuentas, si yo quiero declarar incapaz a mi madre, por ejemplo, porque tiene Alzheimer y hoy por hoy es consciente, pero dentro, por desgracia, dentro de X tiempo, va a devenir incapacitada mentalmente para poder regirse ella misma o sus bienes, entonces a mí se me abren dos vías. Declararla incapaz, o sea, promover la incapacidad yo, o irme a la fiscalía y que el fiscal promueva ese expediente de incapacidad. ¿Cuál es la mejor? ¿A vosotros cuál os suena mejor? ¿Por qué la fiscalía? ¿Ve? Dos opciones distintas. Pues mira, una respuesta para ambas. Lo mejor, si te quieres ahorrar dinero, es que vayas a la fiscalía, porque es gratis. En cambio, si lo haces tú, tendrás que pagar a un abogado y a un procurador para que inicie esta demanda. Por lo tanto, es mejor económicamente ir a la fiscalía, ponerle un conocimiento de la fiscalía y él lo promueve todo de manera gratuita. ¿Vale? Bien, el orden de preferencia para nombrar el tutor, o sea, cuando ya hemos presentado esta demanda ante el juzgado, el juez tiene que nombrar a un tutor. Entonces, ¿a quién va a preferir? Primero, será el designado por el propio tutelado. Por eso, el caso que os ponía yo de la CEM. Si yo voy a declarar incapaz a mi madre, lo más normal que mi madre diga, no, no, yo quiero que sea mi tutor mi hijo. No que me nombre a otro, quiero que sea mi hijo. Entonces, a la hora de designar el tutor, el juez va a tener en cuenta la designación de esa persona. Pero claro, tiene que tener voluntad cognoscitiva. En ese momento tiene que, a juicio del tribunal, el juez, tiene que arrojar, pues eso, que está en pleno uso de su capacidad de obra. Pero si yo no reúno requisitos de idoneidad a criterio del juez, pues puede recaer ese nombramiento en mi padre, que sería su cónyuge, ¿vale? Etcétera, etcétera. O mis abuelos, que serían sus padres. Dime. Sí, dígame. Personas mayores que... Una anciana, una persona... Sí, vamos a ver. Una cuestión que tiene que quedar clara. Un anciano no es ningún incapaz. Ni tampoco tiene... O sea, perdona. Un anciano no tiene ni... Por ser el hecho de ser anciano, no tienen defectos físicos o psíquicos que le impidan autogobernarse. Hay ancianos, conozco a ancianos de 90 años que están trabajando en el campo, ¿vale? Hay gente con menos edad, peor de salud. No, a lo que me refiero, si están tutelados por el centro, si tienen un nombramiento de dos, si están incapacitados, tienen que tener alguna deficiencia que les impida autogobernarse. Igual van en silla de ruedas o... ¿Me entiendes? O sea, tiene que tener algún defecto que les impida autogobernarse. Pero no el hecho de ser anciano, por estar en una residencia, tienen que tener un tutor. Si tienen Alzheimer, tienen Parkinson, tienen deficiencias que ponen en peligro, pues eso, su vida, su salud y lo demás. Bien, pues es una ONG que la tutela. Es que la tutela puede recaer también en una organización. Aquí está Amadir también, o está otra en Palma. Hay otra organización, Aldaba, exactamente, que también tutela a personas. Por eso el nombramiento del tutor puede recaer en una persona o también puede recaer en una fundación. Pero todo esto va a criterio del tribunal, en base a ese orden de preferencia. ¿Entendido? Por tanto, en el orden de preferencia encontraríamos primero al que haya designado el propio tutelado. Porque tú imagínate, en el caso este que estamos comentando, si es tu madre la que tiene la Alzheimer, ¿qué le gustaría más? ¿Que lo cuidaras tú o que lo cuidara una fundación como, por ejemplo, Aldaba? Pues aquí por eso es conveniente que en estas patologías haya una predisposición a iniciar ese expediente de incapacitación antes de que se dé la causa por la cual ya no tendrían en cuenta el criterio del presunto incapaz. Bien, una vez que hemos pasado al designado, luego entraría al cónyuge con el que conviva el tutelado, luego a los padres o a las personas designadas por estos en los testamentos que hayan podido otorgar, y luego al descendiente o hermano que designe el juez. Si el cónyuge está divorciado, ya no es su cónyuge, porque no convive con el tutelado. Cónyuge, lo contrario sería, si está divorciado, sería excónyuge. Pero, ojo, el juez puede estimarlo. El juez puede considerar que esa persona es idónea para ostentar el cargo de tutor. Aquí, a lo que me refiero en ese apartado, en el 223 y 224, el juez, de manera motivada en el auto, pues puede decidir otra cosa. El juez, lo que vamos, y de acuerdo con intervendría el Ministerio Fiscal, va a promover el interés del incapaz. Por lo tanto, no va a acordar ninguna medida, ningún cargo tutelar a una persona que no reúna condiciones de idoneidad. Bien, hay supuestos también de tutela conjunta, o también llamada tutela plural. Aquí, en ese orden de la tutela conjunta, dice el artículo 236 que la tutela se va a ejercer por un tutor, salvo que puedan concurrir circunstancias especiales. Bueno, es decir, que en estos cuatro casos, ¿vale?, el ejercicio de la tutela se va a llevar de manera conjunta por dos personas o por tres personas, etc. Aquí, claro, ocurriría, si sobre un hijo, los tutores son ambos, los progenitores, por ejemplo, el problema es determinar cuál de ellos tiene que decidir sobre cuestiones concretas en relación con esta persona. Por ejemplo, también el segundo hijo. Es decir, que en estos casos, pues también pueden ocurrir problemas de decisiones. Y dice que si los padres lo solicitan, podrá el juez, cuando efectúe ese nombramiento, resolver sobre estos problemas que pueden dar. Es decir, a uno le puede decir que resolverá sobre estos temas y el otro que resuelva sobre otros temas. O que sea de manera solidaria. El juez, como vemos, no está vinculado por nada y siempre va a ir, siempre va a resolver en favor del menor o del incapaz. Bueno, hay requisitos que se le van a exigir al tutor, como habíamos visto antes, y causas de inhabilidad, es decir, causas que de darse impedirían ese nombramiento. Bien, dice el artículo 243 que no pueden ser tutores, fijaos, los que estuvieran privados o suspendidos del ejercicio de la patria potestad. En el caso de malos tratos y demás, en que la patria potestad ya quedó claro la semana pasada, que no es un derecho subjetivo, sino que es, como dice su palabra, una potestad, la cual puede estar suspendida. En el caso de malos tratos y cosas así, el juez va a suspender la patria potestad al progenitor. Por lo cual, este progenitor que ha sido suspendido de la patria potestad no podría ostentar cargo de tutor. Tampoco pueden ser tutores los que hubieran sido legalmente removidos de una tutela anterior. El cargo de tutor, como luego veremos, no es para toda la vida, sino que puede haber remoción porque el tutor no está cumpliendo con sus funciones como toca, porque el tutor ha caído enfermo o porque el tutor ya es muy mayor y no puede hacer todas esas cuestiones. Por ejemplo, yo puedo ser tutor de mi hijo menor, ¿no?, incapaz, pero cuando yo tenga 80 años y mi hijo tenga 17, pues habrá que nombrar otro tutor. O sea, mi cargo de tutor va cambiando, ¿eh? Esa remoción, esa remoción de las causas, bueno, pues si yo he sido removido de mi cargo de tutor por en otra causa, por lo que sea, porque soy indigno de eso, eso me impide ostentar un nuevo cargo de tutor. Y tampoco pueden ser los que son condenados a pena privativa de libertad mientras están cumpliendo condena. Y si estoy en la cárcel, pues no puedo sentar el cargo de esto. Y luego, los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no van a desempeñar bien la tutela. ¿Eh? ¿Entendido? Estas cuatro excepciones imposibilitan a que una persona pueda ser designada tutor. En el 244, esta ratio nos la amplía a aquellas personas en quienes concurra imposibilidad absoluta, en un incapacitado, ¿no? Pues tampoco podría ser un incapacitado, no puede ser tutor de otro incapacitado. Los que estuvieran alguna enemistad manifiesta con el menor, los enemigos, enemistad con el menor incapacitado. Tampoco aquellas personas que tengan mala conducta o que no tuvieran manera de vivir de manera conocida. Los que tuvieran importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, y los que hayan entrado en concurso de acreedores. Porque una persona que queda en concurso, esto lo habéis estudiado porque es de derecho procesal, también se le incapacita para regir sus bienes, cuanto más lo de otro. Entonces, un concursado quebrado es lo que contiene el Código Civil, porque antiguamente había dos piezas, que era la quiebra y el concurso de acreedores. La quiebra queda para los comerciantes y el concurso de acreedores queda para los comerciantes. Esto ya quedó derogado, no se ha cambiado, pero en la nueva ley queda reunificado todo, comerciante y no comerciante, con la figura del concurso de acreedores. Si el menor está emancipado, por el hecho de estar emancipado, no requiere tutela. La tutela solamente es cuando tenga una incapacidad física o psíquica que le impida autogobernarse. Entonces, se le declara incapaz. Si ese menor no está emancipado y se le declara incapaz por los padres, la patria potestad se le tendría prorrogado una vez cumplida la mayoría de edad. Pero, ¿entendido? Vale. Bien, y luego hay causas de inhabilidad, es decir, que no se aplican a los tutores designados en las disposiciones de última voluntad de los padres, cuando fueran conocidas por estos en el momento de hacer la designación. O sea, las causas de inhabilidad que hemos visto aquí en el 240 y en el 244, no se van a aplicar a los tutores designados en testamento, siempre y cuando fueran conocidas por el testador en el momento en el que se hizo la designación. Pero, salvo que el juez entienda otra cosa. Que el juez no está vinculado ni está obligado a nada. Siempre va a optar, siempre en beneficio del menor. Bien, en cuanto a la excusa del desempeño del cargo, en la página siguiente, la página 324, bien, los artículos estos, el artículo 216 y 217, sugieren que la obligatoriedad de los cargos tutivos es una regla que solamente excusa en supuestos legalmente establecidos. Ahora bien, si os fijáis, en el artículo 251 dice que será excusable ese desempeño por razones de edad, enfermedad, de ocupación, etcétera, por falta de vínculo, o que resulte excesivamente gravoso el ejercicio de ello. Realmente, aunque es obligatorio desempeñar el cargo, no es obligatorio la aceptación del cargo. Porque, en base a estos motivos, una persona, si yo dejo como tutor su puesto, si yo caigo incapacitado a mi padre de 80 años, mi padre, pues obviamente no va a poder desempeñar, es decir, le va a resultar excesivamente gravosa ese ejercicio del cargo de tutor, ¿vale? Es decir, a pregunta general, respuesta general, la excusa del desempeño del cargo, en principio es obligatorio y solamente excusa en los casos que establece la ley. Por tanto, por razones de enfermedad, por razones de edad, por razones de vínculo, de enemistad también podría ser, es posible excusarse del cargo. Pero sí, ha de alegarse en lo juzgado en el plazo de 15 días, desde que tenga conocimiento de ese nombramiento. Y si el motivo de la excusa fuera sobrevenida, entonces se puede alegar en cualquier momento. Si yo puedo ostentar el cargo. Aquí habría una remoción de cargo de tutor. Yo puedo ostentar el cargo de tutor de mi hermano, porque de momento no trabajo, o el trabajo que tengo me permite compaginar ambas cosas. Pero si ahora me tengo que ir por un proceso de trabajo a otro país extranjero, pues la excusa es sobrevenida. Por tanto, en cualquier momento se puede alegar ante el juzgado que lleva el conocimiento de este procedimiento. Haríamos un escrito dirigido a ese juzgado, a los de familia, diciendo que, bueno, por causa sobrevenida, no sé si es imposible seguir ostentando el cargo de tutor y, por tanto, que se proceda a otro. Bueno, las funciones y obligaciones de los órganos tutelares Vemos que tiene obligaciones de inventario, tiene que hacer un inventario y de prestar fianza. Y también hay un contenido personal en la relación del tutor con el tutelado y la representación del tutor con los actos patrimoniales que están sometidos a la tutela. Y obviamente el cargo del tutor no es gratuito, no es remunerado, hay que pagar. Bien, pues en esas primeras obligaciones de inventario, el inventario de los bienes del tutelado viene impuesto por la rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir? Que el tutor que no concluya en el inventario todo aquello que tenga, se entiende que los renuncia. Vamos a ver. Una vez que es nombrado tutor, en la periodicidad que establezca el Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal siempre va a intervenir en esos procedimientos de incapacitación. Siempre, ¿eh? Tanto si los promueve, como, porque no lo hemos hecho nosotros, hemos sido fiscal que lo haga, ¿eh? Como si no lo promueve, si lo promuevo yo, él va a ser el que defienda los intereses del menor, ¿vale? O del incapaz. Entonces, en el momento en que uno es designado tutor, va a decir el juez con qué periodicidad debo de hacer inventario o rendición de cuenta de todo lo que voy haciendo con respecto a la tutela. Si yo durante un año me digo, con periodicidad anual, usted tiene que presentar una rendición de cuentas ante el juzgado. Si esta persona cobra 400 euros del Estado por incapaz o estoy administrando los pisos, los alquileres que pueda tener esta persona, todo eso tiene que estar apuntado en un libro, en un libro de cuentas, y rendirlas ante el juzgado en el momento en que el juez me dijo, ¿vale? Cuando hablamos del inventario, antes de aceptar el cargo, yo tengo que ver qué es lo que tiene el incapaz. A partir de lo que tenga, es lo que yo luego voy a rendir cuenta. ¿Entendido? Por esto, ese inventario se ha de formar judicialmente con la intervención del fiscal y también con citación de las partes que el juez estime conveniente. Es decir, hay que ver todo lo que tenga el tutelado, ¿vale? Dinero, pisos, valores, también los gastos que va a ocasionar, las posibles deudas, hipotecas y demás que pueda tener el tutelado. Bien, el contenido personal de la relación que hay entre el tutor y el tutelado viene en el artículo 269, en el cual establece que está obligado a velar por el tutelado y en particular a darle alimentos, a educarlo y a procurarle una formación integral, a promover la adquisición o recuperación de esa capacidad del tutelado y a informar al juez anualmente sobre la situación del menor o del incapaz, es decir, a rendirle cuenta. Los sujetos a tutela, si os fijáis, son las mismas relaciones prácticamente entre el hijo y el padre, ¿no? O sea, aquí entre el tutor y el tutelado. Si os fijáis aquí, tienen el deber, el tutelado con respecto al tutor, tiene ese deber de respeto de obediencia y tienen igual los hijos con respecto a los padres. Y los padres con respecto a los hijos también tenemos los mismos. En principio no hay una obligación de convivencia, aunque sí que está previsto que si existe esta obligación y luego hay problema, se pueda pedir la remoción del tutor. El tutelado puede vivir en un sitio, el tutor puede vivir en otro sitio. El padre, o sea, mi hermano puede vivir en una casa y yo no. Podríamos vivir los dos y tampoco hay problema. Pero en principio no hay una obligación de convivencia del tutor y del tutelado. Bien, la representación y los actos patrimoniales que están sometidos a autorización judicial, hemos adelantado antes algo, al principio de la tutoría. Bien, el artículo 267 atribuye al tutor la condición de representante del menor o incapacitado, salvo para aquellos casos o para aquellos actos en que pueda realizar por sí solo. Y hemos dicho que la sentencia que le trae la incapacitación, el juez va a decir qué actos, no va a decir cuántos puede hacer, sino va a decir cuáles no puede hacer sin que venga avalado de alguna manera por el tutor o sin consentimiento del tutor, porque serían infinitos. Por lo tanto, el incapacitado va a poder hacer cualquier acto que no esté sometido a la tutela. ¿Vale? ¿Entendido? Salvo para aquellos actos que puedan realizar, ¿vale? Ya sea por disposición expresa de la ley o de la sentencia de incapacitación. En el artículo 271 recoge una serie de actos relativos al tutelado que han de contar siempre y de manera necesaria con la pertinente autorización judicial. Como por ejemplo, es decir, que el tutor no puede ingresarlo en un centro psiquiátrico si no es con autorización del juez. Hay determinados actos en los que el tutor, ¿vale?, como representante del incapaz, no puede hacer de motu propio, sino que tiene que ir a juzgado a pedir autorización del juez. ¿Cuáles son? Ingresarlo en un centro psiquiátrico, vender bienes inmuebles o grabarlo, renunciar a derechos, aceptar sin beneficio de inventario o repudiar herencia, hacer gastos extraordinarios, entablar demandas en nombre de los sujetos a tutela, fijáis que hay varios, todos estos, en los cuales el tutor necesita hacer previa autorización al juez. ¿Entendido? Es decir, en este apartado, lo que nos viene a contar el autor es que hay actos que el tutelado pueda hacer de motu propio, salvo que vengan impedidos por la sentencia de incapacitación, y luego que el tutor pueda hacer cualquiera de los actos que está sometido en la sentencia de incapacitación, pero que de hacer cualquiera de estos que hemos visto es necesario que cuente además con la autorización judicial. La remoción del tutor, la tutela, en principio, tiene carácter retribuido. Por tanto, el tutor tiene que estar, o el cargo tiene que estar remunerado. El tutor tiene derecho a una retribución siempre que el patrimonio del tutelado lo permita. Y será el juez el que fije su importe y la manera de cobrar. Para lo cual tiene que tener en cuenta el trabajo que tiene que realizar, el valor y rentabilidad de los bienes y procurando que la cuantía de esta retribución no baje del 4% ni tampoco exceda del 20% del rendimiento líquido de los bienes. Es decir, que va a estar en la horquilla de entre el 4% y el 20% de lo que rindan los bienes del tutelado. Hemos dicho que el tutor tiene obligación de dar alimentos al tutelado. Bueno, pues el coste de estos alimentos ha de imputarse contablemente al propio patrimonio del tutelado. Que los alimentos no los pago yo, los pago yo, pero con el dinero que me dé él y que yo podré sacar del banco sin necesidad de autorización judicial, salvo que sean grandes cantidades. Si son grandes cantidades, casos extraordinarios, sí. Y yo no puedo sacar de mi hermano, en caso de que estuviera sometido a tutela, 1.000 euros del banco. Pero bueno, es que con esto voy a pagar. Entonces, si yo saco 1.000 euros, luego tendría que justificar en la rendición de cuentas qué he hecho con esos 1.000 euros. 200 de comida, 150 de tarjeta de metro, 120 de taxis al hospital. Hay que justificarlo. ¿Entendido? ¿Dudas hasta aquí? Bien, la tutela se puede extinguir, lo hemos visto también anteriormente, y también podemos remover el cargo de tutor. La remoción no es extinción, sino es cambiar a uno por otro. ¿Por qué vamos a cambiar a un tutor por otro? Pues porque está ostentando el cargo de tutor, pues no lo está haciendo de manera idónea. O bien, esta persona ya no reúne las condiciones de, bueno, las condiciones de, las condiciones necesarias, ¿vale? Para poder desempeñar ese cargo de la manera más adecuada. Bien, la extinción de la tutela, bueno, esto que hemos visto antes, la extinción de la tutela, en el 276 y en el 277, bueno, dice que se extingue cuando el menor de edad cumpla los 18 años, a menos que hubiera sido judicialmente incapacitado, que es lo que te comentaba con la pregunta que tú me hacías del menor emancipado, ¿vale? Un menor emancipado, por el hecho de estar emancipado, no es necesario nombrar un tutor. Ahora, si yo he nombrado, mientras que está bajo mi patria potestad, lo he incapacitado, cuando llega a la mayoría de edad, no se extingue el cargo de tutor. ¿Por qué? Porque la patria potestad se entiende prorrogada. Y lo normal es que el que ostenta la patria potestad ostente el cargo de tutor, a menos que a juicio del juzgado, el juez, deba de hacerlo otra persona, ¿vale? Pero en principio la tutela se extingue cuando se cumplen 18 años, a menos que antes de cumplir esa edad hubiera sido judicialmente incapacitado. Pero una cosa es la tutela esta del gobierno y otra cosa es que se le nombre un tutor para hacer actos jurídicos. Cuando a un niño se le maltrata, ¿vale? O cuando un niño no se le da sus estudios y se lo pone a pedir en la calle, la tutela corre a cargo de la administración, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con que a esa persona se le declare incapaz. Es decir, cuando los padres, aunque no tengan mucho que ver, es un ejemplo que va a quedar muy claro. Cuando los padres no son aptos para ostentar la patria potestad, por abandono, por malos tratos, por lo que sea, o porque llegan de Ceuta y sin padres y sin nada, alguien tiene que, de alguna manera, tutelarlos. Pero esa tutela no previene, o mejor dicho, no proviene de una previa incapacitación del menor. O sea, si yo soy un mal padre y maltrato a mi hijo, a mí me van a quitar la patria potestad. ¿Y con quién quedaría mi hijo? Pues, si no hay más familiares, bajo la tutela del Estado, que es el que de alguna manera ostentaría esa patria potestad. Pero mi hijo no se lo va a declarar incapaz porque no tiene ningún defecto físico, así que un grito de autogobernarse. ¿Vale? Venga, pues la tutela se extingue cuando el menor cumple esos 18 años, cuando hay adopción del tutelado que sea menor de edad, cuando hay fallecimiento, ¿vale? O cuando se da la concesión del beneficio de mayoría de edad, cuando al menor se da el beneficio de mayoría de edad. Y también se extingue cuando al menos se ha originado por violación o suspensión de la patria potestad, el titular de esta la recupere, etcétera, etcétera. Aquí son los motivos por los cuales también se extingue la tutela, en el artículo 276 y en el 276. La rendición de cuentas y la responsabilidad del tutor. Bien, el tutor, cuando cese sus funciones, tiene que rendir cuentas de manera justificada de cómo ha sido su administración, ¿vale? Ante la autoridad que lo ha nombrado, ante el juzgado que lo ha nombrado. El plazo para rendir cuentas va de 3 meses, prorrogables por el tiempo que fuera necesario si concurre justa causa. Y al cesar de sus funciones sin importar la causa. Es decir, que la acción de rendición de cuentas, lo normal, sea en 3 meses, pero ya digo que los juzgados aquí se están dando plazos de 1 año anual para rendir cuentas. Esto también va en función de los bienes, de ese inventario previo que se haya podido hacer. Cuando hay mucho dinero, muchos bienes, mucho patrimonio, es conveniente que cada 3 meses se vayan rindiendo cuentas a uno. Pero cuando no hay nada más que una simple pensión de 500, de 600 euros y los gastos necesarios para subsistir y para vivir, con una vez cada año que hagas rendición de cuentas, más que suficiente. Por lo tanto, eso es un poquito también a ojo o a criterio de alguna. Bien, ¿alguna duda de la tutela antes de pasar con la curatela? Dime. ¿Alguna duda que quieras comentar? Una persona que no tiene trastornos mentales y quiere conocer si puede un tutor, amigo o no familiar. Que no tiene trastorno mental. Si no tiene trastornos mentales, ¿para qué lo van a incapacitar? A la hora de designar el tutor, para poder incapacitar a una persona, tiene que tener algún padecimiento, para poder ir a autogobernarse. O sea, el hecho de ir en silla de ruedas no imposibilita para nada el poder autogobernarte. En el caso de que te quedes, una persona que se quede tetrapléjica en una cama, pues sí que necesita una persona que le ayude, que haga los actos por los cuales él, lamentablemente, no puede hacerlo. Pero, según tu pregunta, si se da ese caso de poder incapacitar a una persona porque concurren en los motivos que dice la ley de funcionamiento civil para poder incapacitarla, claro que, y está en pleno uso de sus conocimientos, de sus voluntades cognitivas, claro que puede designar tutor que ostente ese cargo. Pero también, porque de ese criterio que hemos visto antes, el primero de todos ellos es aquel que haya sido nombrado o designado por el tutelado. Pero tiene que reunir condiciones, o mejor dicho, no tienen que darse en él condiciones de inelegibilidad, porque el juez va a ser el último que tenga la palabra. Es decir, si es conveniente que esa persona lo sea o no lo sea. O sea, porque por mucho que esta persona, ese amigo, quiera ser el tutor de él porque el presunto incapaz así lo ha decidido, el que tiene la última palabra es el juez. ¿Vale? Bien, ¿la curatela en qué se diferencia de la tutela? Porque el que está sometido a el incapacitado se le nombrará un tutor. Al pródigo se le va a nombrar un curador. Y eso es la institución de la curatela. ¿Qué es el pródigo? El que malgasta el dinero en el juego. El que le quema el dinero en las manos y lo malgasta. Si, una cosa que no he dicho, el cargo de tutor se extingue también, lo hemos visto, ¿no? Porque el tutelado recobre la capacidad de obrar. Que cuando yo tengo un defecto físico o psíquico que me impide autogobernarme, me nombran un tutor. Pero el momento en que me reintegro mi capacidad de obrar, porque ya ha desaparecido esa patología que me impedía autogobernarme, En ese momento yo voy a promover un procedimiento judicial de reintegración de la capacidad. Por lo cual, también en el momento en que el juez diga, Vicente ya ha sido reintegrado de su capacidad porque ha desaparecido esa patología que en un principio le impedía gobernarse y por la cual designamos tutor, pues como ya la ha recuperado entera, el cargo de tutor ya no es necesario. ¿Vale? Eso tampoco lo he dicho. Por lo tanto, que lo tengáis en cuenta, que la incapacidad puede dar lugar luego a una reintegración. La curatela es cuando esta persona no es un incapacitado. El que malgasta el dinero tiene una enfermedad, ¿no? O malgasta, se va todos los días al casino o a la máquina saca perra y malgasta el dinero. Entonces, realmente no es una patología que le impida autogobernarse. Por eso muchos autores consideran a la curatela no como una cuestión de patología, de incapacitación, sino simplemente de administración de bienes, de administración del dinero. ¿Vale? Bien, en cuanto a la curatela, por esto he dicho, la curatela propia corresponde a supuestos que determinan solo el nacimiento de la curatela, como serían los emancipados, cuyos padres fallecen, los que se obtienen el beneficio de mayor edad o los declarados pródigos. Luego la curatela impropia, que es por la existencia de tutela, no depende sino de la valoración judicial. Es decir, si yo una persona la incapacito porque está con Alzheimer, está claro que el tutor va a hacer las veces del curador. Va a hacer las veces de contabilizar el dinero, de utilizar el dinero de la manera mejor posible. ¿Vale? Pero no hemos nombrado un curador. El tutor de ese incapaz es el que se va a encargar de cuestiones que en otro momento corresponderían a un curador. El curador es para administrar el dinero. Por lo tanto, con más énfasis, con más razón a lo que dicen estos autores, que la persona que se somete a curatela pura y dura, o sea, o mejor yo, curatela propia, es decir, los pródigos, estos no conlleva causa previa de incapacitación, sino solamente de disposición de los dineros, de los bienes y demás. ¿Entendido? De hecho, los únicos que están legitimados para promover la demanda de curatela solamente son los parientes con derecho a recibir alimentos. ¿Os acordáis de los alimentos que estuvimos estudiando? Alimentos propios, impropios y demás. Solamente los que tengan derecho a recibir alimentos son los que pueden promover la declaración de curatela. Por eso el tema del día. ¿Entendido? Eso sería la curatela propia para el declarado propio. La curatela impropia es que cuando hemos declarado incapacitado a una persona, también ese tutor va a hacer o sus funciones se van a extender a la curatela, a lo que es la disposición del tutor. Y el defensor judicial, a diferencia de la curatela y a diferencia también de la tutela, es de carácter ocasional o esporádico. Si la tutela, lo normal es que sea de continuidad en el tiempo hasta los momentos de extinción o de remoción, al igual que la curatela. También es compatible con la existencia de mecanismos hasta los momentos de extinción o de remoción, al igual que la curatela. También es compatible con la existencia de mecanismos tutelares. Que el cargo de defensor judicial es compatible con el cargo de tutor. Si no hay, o en el caso de que de inexistencia de tutela, si no hay nombrado un tutor, entonces no se va a nombrar un defensor judicial. ¿Por qué? Porque aquí será el Ministerio Fiscal el que asuma directamente ambas potestades. ¿Vale? Es decir, sería el Ministerio Fiscal el que de manera directa asumiría el cargo de defensor judicial de ese incapaz. En cambio, si queremos nombrar a alguien que administre los bienes, el fiscal no lo va a hacer. Habrá que nombrar a un administrador judicial. ¿Entendido? ¿Cuándo se va a nombrar un defensor judicial? Bueno, ¿cuándo se va a nombrar un defensor judicial? Los supuestos nos los da el artículo 299 y es cuando hayan conflictos, creo que lo he puesto aquí en la ficha anterior, cuando hayan conflictos de intereses entre los menores incapacitados y sus representantes legales o el jurado. Cuando hay conflicto, ¿vale?, se nombrará un defensor judicial. Si hay que nombrar un defensor judicial, esto ya lo hace el secretario judicial a través de un decreto que dicta en un procedimiento que deberíamos de promover ante el juez. ¿Mm? Y hemos dicho que si hay en estos casos que hay conflicto de intereses entre menores o incapacitados y sus representantes legales o jurado, el cargo de defensor judicial sería designado a través del secretario judicial, o también por cualquier otra causa el tutor o el curador no desempeña sus funciones de manera correcta, ¿vale? Y hasta que cese en el cargo, alguien tiene que ostentar el cargo de defensor judicial. Puede recaer ese nombramiento en una persona jurídica que tenga por objeto la protección de menores o incapacidad, como decíais vosotros, al DABA o la otra sociedad. Bien, la guarda y acogimiento de menores, eso viene por la ley del 96, la ley orgánica de protección jurídica del menor, en la cual, bueno, se establece en esta situación de desamparo la guarda del menor, la tutela automática y, bueno, situación de desamparo esto está muy a la orden del día, ¿no? Pues se produce el hecho cuando la persona con capacidad modificada judicialmente, la capacidad modificada judicialmente es lo que llama la ley de ejecución voluntaria. Esto que estamos hablando de el incapacitado, la nueva ley, la ley de ejecución voluntaria, le llama capacidad judicialmente modificada. Pero es lo mismo, es el incapacitado, ¿no? Bien, pues cuando una persona con incapacitada queda privada de la necesaria asistencia, ¿vale?, o le es imposible llevar a cabo el ejercicio de los deberes que le incumben a la persona designada en tutela. O sea que cuando el cargo de tutor no se está desempeñando de manera correcta sobre menores, hay situaciones de desamparo y esto lo va a ejercer la administración. La guarda del menor, con esta ley, con la ley del 2015, en la guarda menor puede encontrar su origen tanto en la solicitud de los propios guardadores legales como también por decisión judicial o administrativa. En el caso que también comentabais de los menores que vienen de Ceuta, que se va a hacer cargo de ellos por la administración. Hay que, de alguna manera, la entidad pública tiene que asumir la guarda cuando así lo acuerde el juez en los casos legalmente permitidos. Y luego la tutela automática, también por propia iniciativa, es cuando la administración nos quita a los niños porque los tenemos en situación de abandono. Entonces, una tutela automática. Todo esto es, hay que hacer un procedimiento, bueno, la administración nos quita por tema de abandono, pero luego a la hora de tirar para atrás esa resolución administrativa, tendríamos que ir a un procedimiento judicial en el cual, y como consejo, nunca podemos decir que la administración se ha cambiado. La administración ha errado. ¿Por qué? Porque la administración, si nos quita un niño de nuestra patria potestad, de nuestra guarda, es porque lo estamos haciendo mal. Por lo tanto, para recuperarlo, no es decir que ella se equivocó, sino decir que nosotros ya hemos cambiado. ¿Vale? Sería una especie de resumen sobre estos. Bien. Más cositas. Luego, el acogimiento de menores, el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. Esto simplemente que lo leáis, lo tenéis en cuenta. Y los tipos de acogimiento familiar, que, bueno, yo lo he puesto aquí, está en el libro en letra pequeña, yo no creo ni que lo pregunte, ¿vale? Pero bueno, lo tenéis ahí. Bueno. Y la guarda, de hecho, como último punto de... Sí, no da tiempo para más, me piden del aula el siguiente. Bueno, cualquier duda que tengáis, como no da tiempo aquí por el tema de la hora y el otro tutor que me está esperando a coger este aula, cualquier duda que tengáis me la hacéis ver o me la mandáis al correo electrónico y como siempre os contestaré y os la resuelvo. Bien, pues nada, muchas gracias a vosotros durante este cuatrimestre por vuestra atención, por estas clases tan apasionantes que hemos tenido. Y bueno, como digo, suerte para el examen y para lo que queráis, aquí estoy. ¿Alguna duda de...? Bien, lo dicho, muchas gracias a todos vosotros. Y nada, cualquier cosita me la mandáis al correo, ¿vale?